Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Andy Molina y les doy la bienvenida a este podcast llamado La Oveja Voladora. Bienvenidos a este episodio número 12 de La Oveja Voladora, donde voy a hablar de un tema que, aparte que me encanta, como todos los de La Oveja Voladora, tiene una dedicatoria especial. Y resulta que semanalmente, cuando saque cada episodio, pues habrá una dedicatoria a alguno de ustedes, porque resulta que esta semana hice un ejercicio donde les pregunté a través de Instagram qué tema les gustaría que tocara aquí en este podcast y recibí un montón de sugerencias. Gracias por eso, porque tenemos tema para el resto de año básicamente. Entonces siempre habrá una persona que mencionaré aquí en agradecimiento a su idea, a que se tomó el tiempo de escribirme. Eso yo lo valoro demasiado. Y pues bueno, por esa razón el tema de hoy. Y también porque en marzo tuve muchas asesorías personalizadas y hubo una que me marcó, porque tuve una conversación muy bacana con una chica que me decía: es que me siento perdida porque llevo más o menos unos 15 años en una empresa y yo hasta hace poco sentía que yo, o sea, que yo estaba dedicada a lo que me apasionaba, pero empezó como a hacer un proceso de autoconocimiento y se dio cuenta que no, se dio cuenta que ella era una persona que le ponía amor a todo lo que hacía, pero que eso no significaba que estaba dedicada a lo que amaba y que eso le había dolido mucho porque se sentía estafada por ella misma. Empezamos a hablar alrededor del tema y pues bueno, ella ya está trabajando en su marca personal, sigue trabajando con amor, valorando demasiado la oportunidad que la vida le ha dado durante tanto tiempo en un empleo muy bueno, pero consciente que allí no quiere estar el resto de su vida y que por eso va a poner el trabajo para poder dedicarse a lo que le apasiona, que es tejer. Y yo dije, qué cosa tan divina, o sea, qué hermosura que la gente cada vez más esté consciente que vino a este mundo para algo grande, y es algo grande, cada quien lo define, pero es algo grande es conectarte con lo que tú eres, es darte cuenta que tienes algo dentro de ti, un tesoro oculto, y que es tu responsabilidad descubrirlo. Y que muy triste que te vayas de esta vida sin darte cuenta. Sin darte cuenta, sin darte la oportunidad, sin apalancarte de lo que tú eres. Entonces, el tema de hoy es amar lo que haces, hacer lo que amas. Y la dedicatoria, que no le he dicho, es para mi gran amigo y socio, Don Brandón. Ustedes dirán, ah, no, pero qué rosca. Tan charro que es, la dedicatoria va para él. Lo que pasa es que este tema para mí es, es como un tema que yo tenía en la lista hacía tiempo, y muy particularmente él me hace esa recomendación, y pues dije, voy a arrancar así, dedicándoselo a una persona que me ha ayudado tanto, que me ha enseñado tanto, a quien admiro y adoro, porque es un regalito de la vida, un regalazo de la vida. Él sabe, y se lo he dicho y te lo digo acá públicamente, cuánto te admiro, cuánto te quiero, te adoro, cuánto valoro tu amistad, lo que me enseñas, la oportunidad de poder ser como soy, con mi parte oscura y mi parte luminosa, y cómo aceptas todo mi ser. Y eso para mí es un regalazo, pero regalazo miedoso. Y pues bueno, luego hablaré de un tema que también me pidieron, es de las sociedades. Y pues, ¿qué pienso yo de asociarme? En este caso estoy felizmente asociada con Don Brandón, porque es una persona con la que me entiendo totalmente, porque hicimos un clic desde el día número uno y somos muy similares y vibramos muy similar y pensamos pues como muy parecido en muchísimas cosas, y hacemos un match brutal, casi que perfecto a la hora de crear. Y nuestro proyecto de Burla Academy, nuestro curso de marca personal, de mapa de realidades, es algo que venimos haciendo hace más o menos un año con mucha pasión, con mucho amor, nos divertimos. Nunca nos da pereza trabajar en Burla ni en el curso de marca personal, porque ya estamos viendo los frutos de ese esfuerzo, de ese trabajo en la gente que ha hecho el curso, que sale muchos con lágrimas de la transformación que han tenido sus vidas, y eso cobra todo el sentido del mundo. Entonces, chicos, la idea de este episodio es que al final o durante mis palabras, ustedes se pregunten dónde están en este momento. Si aman lo que hacen, si no lo aman, si lo odian, palabra fuerte pero real. o si de verdad están en un momento donde están o ya dedicándose a lo que les apasiona o encontrándolo, estando en ese proceso. Y pues que se vayan de aquí con ideas para reflexionar, con mensajes, con cositas que les lleguen al corazón y les haga remover ahí fibras. Partamos de algo, y es que hay varios escenarios donde nos podemos encontrar. En este momento nos hemos encontrado o pues estaremos en un futuro. Yo he estado casi que en todos. Y es que uno puede odiar su trabajo, que es una situación bastante dura porque uno se dedica a trabajar más o menos un tercio de su vida. Un tercio de su vida. Un trabajo normalmente es de lunes a viernes, 8 horas diarias. 8 horas diarias, o sea, 8 horas de tu tiempo de lunes a viernes dedicadas a algo que odias. ¿Qué tipo de salvajismo es ese? O sea, ¿cómo uno puede darse cuenta de eso y seguir y seguir y seguir en esa situación y no hacer nada al respecto? Ah, es que no es fácil. No, para nada. No es ni 5 de fácil. Pero que se puede cambiar esa situación, por supuesto que sí. ¿Cómo? Responsabilizándote, dejándote de victimizar, dejando de echarle la culpa al jefe, que es que yo odio mi trabajo por mi jefe, odio mi trabajo por mis compañeros, ojalá que los echen para yo ahí sí poder ser feliz. No, uno tiene que encontrar la felicidad por dentro. Y aquí toco una frase que se me viene en este momento a la cabeza y es de Sartre, con la que no estoy muy de acuerdo. Él decía que la felicidad consiste en amar lo que haces, más no en hacer lo que amas. Estoy de acuerdo por muchas razones, pero básicamente es porque la felicidad no está en lo que haces. A ver, sí te puede dar felicidad, momentos de alegría, pero la felicidad está dentro de uno. Está dentro de uno, no está en nada externo, ni en lo que haces, ni en tu mamá, ni en tus hijos, ni en tu pareja, ni en tu mascota, ni en la casa que tienes, ni el carro. Eso te genera satisfacción, momentos de alegría, pero la felicidad real, que no es fácil encontrarla porque no es fácil despojarse de todo lo externo para entender que la felicidad nace en uno, está en tu corazón, está ahí como en lo más profundo de tu ser. Y eso es un proceso de autoconocimiento para entender que yo mismo genero la felicidad en mí, por más oscura que sea mi presente, por más gris que sea lo que estoy viviendo alrededor, la felicidad nace en mí. Fácil decirlo, complejo aplicarlo, pero todo depende siempre de la actitud que uno le ponga, de la conciencia que uno vaya adquiriendo a través de ese proceso de autoconocimiento que uno hace, que uno decide comenzar a hacer y que nunca se acaba hasta que te mueras. Entonces el primero es ese, el que odia lo que hace. El segundo es el que simplemente cumple con sus tareas, como el que va al trabajo y dicen que el que calienta silla. Yo también fui ese. Yo odié mi trabajo en su momento, tenía un jefe que lo quería matar, que de verdad era malo, o sea, a él le gustaba hacer mal, a él le apasionaba hacer sentir a la gente mal, hacerla llorar, o sea, mientras más duro te tiró, ese hombre se sentía más exitoso. Espero que hayas cambiado, y si lo escuchas, pues tú sabes que eras así. Y ya pues está el otro que les decía, y es el que está en un trabajo donde simplemente pues va y cumple, así como modo zombie, modo autómata, no hace nada distinto a lo que le piden, no aporta nada diferente. Esos dos estados son estados donde, a mi juicio, te estás gastando la vida, donde definitivamente te estás marchitando de una manera que no es justa contigo, ni es justa con nadie, porque imagínense lo aburrido que es uno llegar a una empresa, a su puesto de trabajo, haciendo mala cara, renegando, quejándose. ¡Qué pereza la gente así! ¡Qué pereza la gente así! Y yo puedo entender, por supuesto, pues yo viví ambos escenarios y es muy difícil uno ponerle una buena actitud cuando tienes un jefe regañón, que te acosa, que te trata mal. Clarísimo. Ustedes dirán, no, pues es que es muy fácil decirlo. Sí, es muy fácil decirlo. Pero sí, uno sí puede dar como ese paso para que esa situación que ya vives, pues trates como de bajarle la tensión con una actitud diferente. Por más difícil que pueda ser, no tienes nada más que o renunciar, y puede que en ese momento no puedas hacerlo porque tienes obligaciones. Entonces, si no puedes, pues ve pensando qué es lo que de verdad te gustaría hacer, ve trabajando en eso, pero mientras tanto, por más horrible sea la situación, por más horrible sea tu jefe, pues procura tú mismo tener una buena actitud para que ese momento sea más llevadero. O sea, ya sabemos que Tendrás que quedarte allí, ojalá no por mucho tiempo, pero tendrás que estar allí, digamos, en este momento y pues ya, tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie ni depender que lo externo cambie para que tú estés tranquilo y feliz. Entonces, proporciónate esa felicidad. Cambia de actitud y posiblemente, quién quita, que con ese cambio de actitud, pues ese jefe, esos compañeros o ese entorno en el que te mueves, que no es el mejor, pues de pronto cambie. Todo cambia desde uno. O sea, si uno quiere ver un cambio afuera, tiene que tener un cambio interior, definitivamente. Entonces, esos dos, el que odia lo que hace, el que simplemente cumple con lo que tiene que hacer, son personas que se victimizan demasiado. Son personas que huyen de la responsabilidad de, pues como de crear sus vidas, de ir tras ello que de verdad les gusta. Primero, pues porque ni siquiera saben qué les gusta. Dos, le tienen mucho miedo a esos cambios y prefieren esa situación, aunque mala, aunque aburrida, aunque triste, aunque pesada, aunque estresante, pero conocida, a aventarse a algo desconocido que obviamente será mucho mejor. Hay otros dos que son las personas que aman lo que hacen. Esos que aman lo que hacen son aquellos que no necesariamente se dedican al trabajo de sus sueños. Digamos, yo por ejemplo fui vendedora de ropa en un almacén y pues no les voy a decir que me encantaba, que era el trabajo más brutal, que era lo más delicioso. No, pero yo le ponía buena actitud porque ese trabajo me estaba permitiendo generar ingresos para poder pagar mis cosas cuando era universitaria. En ese trabajo podía conocer gente, en ese trabajo podía aprender a vender. Y pues tenía una oportunidad que muchos quisieran tener. Entonces yo le ponía muy buena actitud, me iba súper bien vendiendo, me hacía muchas comisiones, que eso pues yo llegué a ganarme 2 millones en un mes y yo era como, ¿qué? Yo no puedo creerlo. Pero le ponía buena actitud y tenía compañeras que le ponían mala actitud, no vendían nada. ¿Quién le va a querer comprar a una persona mala clase, con mala energía, que atiende con rabia? Pues nadie. Entonces, amar lo que haces es agradecer la oportunidad que tienes y ponerle buena actitud. Ser proactivo, ser propositivo, tener como más control de las emociones y pues entender que aunque no estás en el lugar de tus sueños, pues estás en un lugar que te permite muchas cosas. Disfruta lo que tienes porque es la vida en ese momento que estás viviendo y pues imagínate, no te gusta pues mucho lo que haces, o sea, no te apasiona, no te parece que es lo más brutal del mundo, pero pues bueno, ponle amor y todo puede transformar para que sea algo chévere. Siempre consciente de que no es lo que te apasiona y que eso será algo también pasajero mientras llegas hacia eso que tanto amas. Ahora, el último escenario es el escenario de los bendecidos y afortunados al que todo el mundo puede llegar, que son aquellos que hacen lo que aman, que sienten que ya no trabajan, que explotan quienes son profesionalmente y por ende esas dos facetas de la persona que descansa, que tiene momentos de ocio, como que se combinan, como que mutan, como que son casi que uno solo, o sea, tanto el rol del profesional como el rol del que no está ejerciendo ese trabajo, esa profesión terminan siendo uno solo. No sé si me hago entender ese enredo. Lo digo es porque a mí me pasa que yo siento que me divierto tanto haciendo lo que hago, que digo, fue pucha, ¿en serio la vida puede ser así? O sea, como que yo me lo vivo recordando para agradecer siempre la oportunidad que tengo. Y por eso me apasiona tanto compartir esto, porque es que yo viví los escenarios anteriores. Yo odié mi trabajo. Cumplía con un horario, como con las tareas básicas, pero no daba mucho más. Amé lo que hacía, entendiendo que no era lo que de verdad amaba hacer. Y pues ahora estoy en ese otro nivel, que es que hago lo que amo. Y eso es un regalazo que no te lo da nadie, que te lo das vos, si querés. Por eso es que soy tan vehemente con esto. Ah, pero ¿cómo hago? Bueno, adelanto un proceso de autoconocimiento. Y aquí toco un tema que por lo general lo toco siempre y es la parte del autoconocimiento. Es que es tan importante, en serio, antes de cualquier cosa, entender quién es uno. Y hay una frase que es conócete a ti mismo, famosísima, que la vemos en toda parte. Pero les voy a contar una historia alrededor de esa frase. Y es que esa frase, conócete a ti mismo, no está de moda durante este año 2022, 2020, no. Esa frase nació en el siglo VI con el mensaje de Sócrates en el templo de Apolo en Delfos. Y es que la idea de esto de conócete a ti mismo era que antes de plantearte cualquier pregunta a los dioses, tenías que investigar en tu propia esencia. Ese era el punto de partida para que los dioses pudieran revelarte el futuro, para que pudieras comprender el mundo. Y era, conócete a ti mismo, porque es que ahí está la clave de todo. Entonces, Platón fue quien en sus diálogos recordó y difundió la importancia de mirar hacia adentro antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso. Entonces, por eso ese conócete a ti mismo es tan importante. En ese templo de Apolo estaba esa frase como en oro, o sea, estaba enmarcada en oro, y cualquier persona que fuera al templo de Apolo a hablar con los dioses tenía que ver la frase. Y cuando entraba al templo, en la sala donde estaba la sibila, que era esa mujer que podía revelar los mensajes de los dioses, que era como una pitonisa que desde pequeña la entrenaban para que se pudiera comunicar con los dioses, tenía también una inscripción que decía más o menos, palabras más, palabras menos, y era que en ti se halla ese tesoro oculto, o sea, como en ti se halla oculto, perdón, el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo para que conozcas el universo y los dioses. O sea, qué cosa tan linda. Porque, pues, las personas que iban al templo de Apolo iban a encontrar respuestas a través de la comunicación que podían hacer con los dioses. Pero antes de hacerlo, antes de buscar afuera, antes de buscar en un ser supremo, el mensaje era, no, 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 primero conócete a ti, conócete a ti, descubre ese tesoro que tienes oculto, que es el tesoro más grande para que puedas conocer el universo y puedas conocer a los dioses. Y es por eso que han pasado muchísimos, muchísimos siglos y parece que todavía nos cuesta demasiado entender algo tan básico que deberían enseñar desde chiquiticos, que es el autoconocimiento. Cuando uno entiende quién es uno, uno toma decisiones realmente conscientes, no impulsivas. Uno deja de culpabilizar a otros, uno se responsabiliza de la vida y desaparecen los es que la economía, es que mi jefe, es que mi mamá, es que mi situación, es que no tengo plata, todo ese montón de taras mentales que nos metemos. Entonces el autoconocimiento básicamente es como como la esencia de la madurez humana. Es a lo que deberíamos en serio dedicarle mucho tiempo antes de pensar si quiero emprender o no, si quiero hacer esto o aquello. Es quién eres tú. ¿Quién eres tú para que de verdad entiendas qué es lo que quieres hacer en tu vida y eso te va a llevar a hacer lo que amas? Básicamente esa expresión de conócete a ti mismo. O la inscripción que estaba en ese templo de Apolo es como una forma de exhortarnos, sí, a la reflexión. Entonces, muy, muy bacano esta historia que te cuento acá, para que veas que eso no es un tema pues de moda, ni de coaches, ni de filosofía barata, sino realmente que tiene un fondo muy teso, nada más y nada menos que desde Sócrates y Platón. Entonces, sí hay que conocerse bastante para poder entender qué es lo que nos gusta. Y hay que tener en cuenta una cosa muy, 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 muy importante. Y es que, a ver, quien ahora está dedicado a lo que le apasiona es porque es una persona que está conectada con su propósito de vida. Ay, no, Andy, otra vez lo del propósito, pero yo cómo entiendo, yo cómo descubro cuál es mi propósito. El propósito no se descubre de un día para otro. Eso no es que te vas a sentar hoy y vas a escribir, ay, mi propósito es este, o posiblemente sí. Pero el propósito uno lo va descubriendo en la medida que uno va cada vez escuchándose más, en la medida que uno se conecta con esa vocación. La vocación es esa voz que uno tiene interior y la pone como en ejecución. O sea, es esa vocecita que uno le habla como al oído, esa vocecita que uno a veces le echa tierra porque te dice la verdad y pues es como poner en acción esa voz que tú tienes por dentro, que es tu propia voz, tu verdad, con lo que te conectas, con lo que eres. Hago mucho énfasis en eso, porque nos la pasamos buscando por fuera lo que tenemos por dentro, porque nos da miedo conocernos, porque nos da miedo aceptar, como a esa chica que les cuento, que le dolió muchísimo darse cuenta que llevaba 15 años Ella misma decía, yo misma me engañé creyendo que yo hacía cosas que me apasionaban y realmente no. Simplemente yo sentía que tenía que ponerle amor a algo porque me sentía agradecida con mi jefe. Y eso está súper bien, qué alma tan noble, pero cuando uno empieza ese proceso de confrontación, de autoconocimiento, pues te das cuenta de muchas cosas. Entre esas, si donde estás no es donde quieres estar. Y cuando uno acepta eso, que es el primer paso, que puede ser muy doloroso, me ha tocado en dos ocasiones aceptarlo, pues entonces ya uno dice, si no hago nada, soy el más conchudo, el más descarado, y ya hay como un peso adicional de, bueno, ya me di cuenta, ya lo acepté, y ahora entonces, ¿qué? ¿Voy a seguir igual o voy a tomar acción? Entonces, ese proceso realmente no es fácil, es doloroso, pero una vez que decides darte cuenta y aceptar que no estás dedicándote a algo que te guste, que estás teniendo quizá una actitud de víctima, que necesitas responsabilizarte, que nadie te va a salvar, que nadie te va a venir a ayudar, que todo está en manos tuyas, porque tienes que conocerte a ti mismo, pues ahí es donde la vaina se vuelve un poquito compleja, pero vale muchísimo la pena, o sea, vale toda la pena. Entonces, como les decía, quien se dedica a lo que ama es porque está conectado con su propósito de vida. Y para mí el propósito de vida es aquello que tú harías sin que tuvieran que pagarte. O sea, aquello que tú dices es que me apasiona tanto que lo hago gratis. Es que hasta incluso yo pagaría por hacerlo, porque me encanta, porque es algo que me sale por los poros, con lo cual yo siento que no podría vivir, que de verdad me hace parar de la cama, que pierdo la noción del tiempo, que sonrío mientras lo hago. ¿Ya? Un propósito de vida no tiene que ser erradicar el hambre mundial, que eso es un propósito también, obviamente. Pero no creas que un propósito tiene que ser una cosa así, pues, extraordinaria. Cada quien lo tiene. Encuentra el tuyo. Andy, ¿pero cómo? Dime cómo. Escuchándote, ensayando cosas, aprendiendo. Esto que haces en este momento, escuchar este podcast, te sirve. Consume mucha información gratuita de toda la que hay. También paga por formación, mientras más te nutras, mientras más te eduques. Para educarte no tienes que ir a la universidad hoy en día. Hay muchísimos cursos, muchísimas conferencias en YouTube, muchísimos podcasts como este, en Spotify, en todas las plataformas que hay en este momento. Entonces, empieza a meterte libros, empieza a juntarte con gente que admires, empieza a llenarte de información y cada vez escúchate qué es lo que a ti te gusta, qué me apasionaría, no te juzgues, no te frenes a la hora de pensar lo que de verdad te gustaría hacer, porque incluso nosotros mismos podemos ser quienes primero nos juzguemos. Es decir, bueno, no sé, llevo ejerciendo como esta chica que les cuento 15 años en una empresa con un supercargo. ¿Cómo es posible que yo a mis 50 años, a mis 45, a mis lo que sea, diga que ya no quiero hacer esto? ¿Cómo se me ocurre? ¿Qué persona tan desagradecida? ¿Cómo vas a tirar a la basura todo este tiempo de trabajo? Empezamos a juzgarnos, empezamos a cortarnos la sala nosotros mismos porque pues, nos da miedo desdibujar esa idea que teníamos de nosotros, darnos cuenta que hoy en día no nos sentimos felices con eso y no te tendría por qué dar duro eso. Pues debería darte como sustico, pero del rico, de darte cuenta entonces que tu vida puede transformarse en otra vida muchísimo más apasionante, muchísimo más divertida porque te estarías conectando con lo que tú eres. Si no amas lo que haces, si no haces lo que amas, entonces estás odiando lo que haces, estás haciendo lo que haces de una manera automática, modo zombie, pues como que respiras porque simplemente respiras y ya, no te das ni cuenta. Y creería y me atrevo a decir que estás como sobreviviendo. Entiendo que pueda ser complejo decirle a Dios un trabajo y no te digo que lo hagas irresponsablemente como lo hice yo, pero sí que reflexiones bastante en relación a lo que estás haciendo hoy, lo que quieres hacer, la actitud que le pones a la vida y a lo que haces. Agradece lo que tienes, pero que eso no sea motivo de que no trabajes por lo que de verdad sueñas y anhelas en tu corazón. Ponerle actitud al trabajo que tienes hoy, así no te guste, así lo odies, comienza a trabajar en esa felicidad que debe emanar de ti, que no dependa de factores externos ni de otras personas, porque entonces vas a estar a merced de lo que pase afuera para que tú puedas estar bien. y ve pensando entonces qué puedes hacer. Como les digo yo a quienes asesoro que quieren dejar sus trabajos, no lo hagan como yo, así impulsivamente, porque a mí me fue bien, pero esa es la excepción a la regla. Renuncia en tu cabeza, renuncia en tu mente, le bajas presión a ese estrés de sentir que trabajas donde no quieres trabajar. Cada vez que miras a tu jefe, no le digas nada. Tú te dices, yo ya renuncié mentalmente, pero porque estás trabajando en tu tiempo libre en el proyecto que tú quieres. No puedes esperar que todo se te dé como tú quieres, no, tú tienes que crear las oportunidades, tú tienes que hacer que las cosas pasen. Pero mientras tanto, pues no te amargues más de la cuenta. Mientras tanto, trata, así sea difícil y lo sé, de ver lo bueno en lo que tienes hoy. En ver lo bueno porque es que es tu vida, es tu presente, es tu tiempo. No puedes pensar que solamente serás feliz el día que sí te puedas dedicar a lo que te apasiona. No. Hoy debes encontrar esa felicidad en ti, así no estés haciendo lo que te gusta, así odies a tu jefe, así aborrezcas a tus compañeros de trabajo, no te amargues más la vida. Aporta, o sea, apórtate a ti para que ese momento pueda ser más llevadero e ilusiónate, motívate con la idea que eso va a ser pasajero, que eso va a ser momentáneo. ¿Y qué tan rápido puede ser? Depende de ti. Depende de si llegas a tu casa y en lugar de verte 3 horas de una serie en Netflix, pues entonces le dedicas 2 horas a trabajar en tu proyecto y una a descansar viendo una serie en Netflix. Está bien. Pero ¿qué vas a hacer entonces tú para que esa realidad de la cual reniegas tanto y te quejas tanto cambie? No puedes esperar que eso vaya a cambiar por obra y gracia del Espíritu Santo, ni por un poder divino, no, eso va a cambiar el día que tú decidas que cambie. Así que, bueno, espero que te quede en el corazón, en tu mente, la importancia de amar lo que haces por un tema de actitud, consciente que quizá no estés donde quisieras estar, y entonces que la idea es que todos estemos haciendo lo que amamos, porque ahí es donde vamos a entender que el trabajo no es ni una carga, ni un estrés, que los lunes no tienen la culpa, que definitivamente uno sí puede transformar su vida cuando decide tomar la vida por los cuernos y responsabilizarse de su trabajo, de lo que es, de lo que tiene por dentro, de sus habilidades, de invertir en uno mismo. Está a una decisión, a un paso.
Hemos llegado al final de este episodio y les quiero agradecer enormemente por compartir este espacio de buena vibra, de energía, y los invito para que se conecten y no se pierdan el próximo episodio de La Oveja Voladora.